Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Con Carmen Berzosa.
90.6 FM.
1:10, estamos en mediodía y bueno, todos los lunes, desde hace nada, 2 o 3 semanas, desde que parecía que se iba a acabar el mundo, casi un mes, pues hablamos con Javier Nogueroles sobre el nuevo reglamento en la protección de datos y lo tenemos aquí, puntual a la cita. Javier, buenos días, buenas tardes ya, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Javier, yo creo que en esta nueva edición de nuestra sección estamos aprendiendo un montón de cosas. Algunas de ellas, un tanto también curiosas, o al menos a mí me lo parece. Porque esta semana me han preguntado, en esto que parece que se está convirtiendo en un consultorio y que pueden ustedes seguir haciéndonos consultas, que para eso tenemos aquí a Javier, sobre cuestiones relacionadas con este nuevo reglamento. Y me dicen si hay que hacer análisis, si es obligatorio hacer análisis de riesgo.
Efectivamente.
¿Qué es esto del análisis de riesgo?
El análisis de riesgos, a ver, el análisis de riesgo es algo que todas las empresas y todos los profesionales tienen que tener siempre presente a la hora de trabajar. Es decir, podemos preocuparnos de esas obligaciones jurídicas, tenerlas cubiertas, de haber hecho firmar un documento de confidencialidad a nuestros empleados, de habernos parado a esos encargados que tratan datos a hacerles firmar un documento en el cual les digamos qué responsabilidad tienen, pero si luego no nos paramos a proteger los ordenadores con algo tan sencillo como el usuario y contraseña y todo el mundo puede acceder, pues entonces estamos asumiendo un riesgo. Soluciones hay un montón. Una solución.
Si por ejemplo yo desde mi ordenador de redacción tengo un montón de contactos. Si yo tengo mucho cuidado y cumplo con el reglamento y soy fiel a todas las normas con mi ordenador, pero, por ejemplo, mientras estoy aquí en directo lo dejo abierto y todo el mundo puede entrar, vamos mal, ¿no?
Efectivamente, para eso existen los salvapantallas, para eso está la opción de que se bloquee la pantalla. A ver, el tema usuario y contraseña que tantos problemas genera. Uh-huh. A ver, eso a fin de cuentas es para que cada persona se responsabilice de su trabajo, de su día a día. Entonces, si no utilizamos usuario y contraseña, o como muchas veces nos ocurre cuando nos sentamos delante de un cliente y decimos, a ver, gestión de contraseñas. ¿Cómo gestionan las contraseñas aquí? Entonces te levantan el teclado y te dicen, mira, aquí están todas apuntadas. Digo, bien. A ver, si la contraseña se trata de que nadie pueda acceder al sistema si tú estás ausente. Uh-huh. Entonces, eso no es una buena política. Has mencionado, estoy ausente, no estoy en mi puesto de trabajo. ¿Qué debe ocurrir? El salvapantalla se tiene que activar. Uh-huh. Al momento, ¿no? Si te vas a levantar un momento, que tarde 5 minutos, que tarde 10, pero que no ocurra como me pasó a mí en el hospital aquí en Gandía, que incluso les puse una reclamación porque me pasaron, me hicieron la preconsulta, ¿vale? Vieron mi nivel de gravedad, luego me pasaron a una sala y dice, espérese que ahora enseguida vendrá la enfermera. Tardó media hora. Claro, dejas a Javier Nogueroles media hora en una sala de consultas encerrado, se levanta, le pega un manotazo al ratón y voilà, entraba dentro del sistema. Podía acceder a todos los historiales clínicos. Aparte de que en la mesa había una montaña de todos los pacientes que tenían que entrar ese día.
Se supone que uno no va allí a escudriñar.
Ya, pero después de media hora uno es como un ratón enjaulado. Empieza, se levanta y
sobre
se pasea.
Sobre todo dependiendo de quién sea el uno, ¿no?
Efectivamente. Acto seguido me fui, y por favor, una hoja de reclamaciones. Y le puse una incidencia que luego coincidí en una comida con el director, lo tenía al lado y le pregunto, ¿qué tal quedaste con aquel? ¿Y cómo lo sabe? Digo, fui yo. Digo, a ver, eso es una infracción en protección de datos. Lo normal es que no pase nada. Pero hay que tomar unas mínimas medidas de seguridad. Tú te ausentas de tu puesto de trabajo, no te puedes dejar todo alegremente. Tema de copias de seguridad, análisis de riesgos. ¿Cuántas veces hemos hablado con un cliente? Bueno, ¿cómo llevas el tema de la copia de seguridad? Muy bien. ¿Ah, sí? Sí, mira, en un disco duro. ¿Y dónde lo guardas? Aquí al lado, en el cajón. No querrás que me lo lleve a casa. Hombre, es que el tema de la copia de seguridad no se hace para el día que el ordenador no arranca. La copia de seguridad se hace para el día que tú tengas un incidente grave, puedas alquilar unas instalaciones y automáticamente restaurarlo. Porque si se queman tus instalaciones con el disco duro y la copia de seguridad, nos quedamos sin información.
No te ha servido de nada la copia de seguridad, claro.
Por tanto, análisis de riesgos. ¿Tenemos que hacerlo? Pues tendremos que saber cómo estamos trabajando. No, es que aquí la cuenta de correo la compartimos todo el mundo. Pues muy mal. Porque a lo mejor habrá información que tú, gerente, o tú, propietario de ese pequeño taller, no quieres que todo el mundo acceda. Porque a lo mejor recibes unas escrituras del notario por unas modificaciones que van a poder afectar a tus empleados. Uh-huh. Y como toda la vida lo hemos hecho así, pues vale, pues ahora sí, hacemos el análisis de riesgos.
De toda la vida no nos sirve siempre. Hay esas cosas de toda la vida o siempre ha sido así, hay que cambiarlas también y hay que saber adecuarlas. Entonces, por concretar, hay que hacer sí o sí análisis de riesgos.
Hay que hacer un análisis de riesgos.
Por pequeña que sea la empresa, quiero decir, si es que da igual, aunque sea muy pequeña, ¿no?
Efectivamente.
Tampoco te va a costar tanto hacer ese análisis de riesgo.
No, es que un análisis de riesgos es simplemente chequear 5 puntos y ver qué posibilidad de que ocurra una infracción. Hoy estaba hablando con un asesor en Oliva y me preguntaba, a ver, para un obreret, si tenía que cumplir con la protección de datos. Y yo le decía, si es que el problema no es de ese constructor, sino que a lo mejor lleva 3, 4 peones y están trabajando en la casa de alguien importante y no se le ocurre nada mejor a uno que hacerse una foto indicando que está trabajando en la casa de ese personaje o esa persona importante con las fotos y diciendo dónde está. Y una foto que difunde a sus colegas por WhatsApp termina volviéndose en contra. Probabilidad de que ocurra, baja. Si ocurre, ¿qué puede pasar? Voy a tener un problema.
Hay pocas probabilidades, pero solo con que haya una, ya hay que evitarla.
Es que, y como tengas un problema por esto, tu reputación se va por los suelos. Y aquí, más importante que saber si se ha salido un listado de 10 clientes de Javier Nogueroles, es la reputación de que se corra la voz de que ha habido esa fuga de información.
Claro, y eso es fundamental. Queda claro lo del análisis de riesgo, pero hay otro concepto que yo creo que también es importante y que nos lo tienes que explicar tú, porque si lo tengo que hacer yo vamos mal, que es lo de la evaluación de impacto. Ahora ya sabemos cuál es el análisis de riesgo, que hay que hacerlo y sobre todo que lo tenemos que hacer todos y en qué consiste. Pero ¿qué es la evaluación de impacto, Javier?
La evaluación de impacto es similar, pero es un análisis que tienes que hacer previo a un tratamiento de datos, sobre todo cuando vas a tratar datos masivos. Y aquí viene el dilema que el reglamento tampoco define exactamente qué es un tratamiento masivo de datos, si son 600 correos electrónicos, si son 6.000 o son 60.000. Porque tratamiento masivo de datos para mí pueden ser 600, pero para otra persona pueden ser 60.000. Está claro que la fuga de
60, para mí te pueden ser 60 masivo.
Efectivamente, pero una brecha de seguridad o una fuga de información, está claro que cuanto más datos trates, claro, va a ser peor las consecuencias que tenga. Y si vas a tratar datos de salud, sobre todo ahora que está muy de moda en realizar APPs, en hacer unos análisis previos de las personas, pues tenemos que analizar qué consecuencias puede tener ese tratamiento para las personas físicas. Me explico. Queremos desarrollar una APP donde poder evaluar las características de los chavales que entran en un colegio en función de las notas medias, de la afluencia a clase, de su comportamiento, y en base a eso vamos a hacer un scoring y vamos a sacar una clasificación de los alumnos. Pues a ver, eso va a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque según dónde esté situado la persona, el chaval, le va a poder afectar en mayor o menor medida. Pues tendremos que también ser consecuentes si es necesario realizar ese tratamiento, de ver qué consecuencias y minimizarlas. Y lo que se dice en el reglamento, que es el privacy by design, que es decir, vamos a, antes de desarrollar o mientras desarrollamos los tratamientos, la idea de lo que queremos hacer, tenemos que estar ya pensando en la protección de datos. Uh-huh. ¿Qué consecuencias puede tener?
O sea que que la evaluación de impacto también es una cuestión importante y, por tanto, que tenemos que realizar.
Hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar los tratamientos. O sea, no podemos tratar los datos alegremente. Yo siempre, todas las formaciones empiezan con las mismas frases. ¿Por qué y para qué? Javier, quiero hacer esto. ¿Por qué y para qué?
Esto lo que nos viene a decir es lo de lo que lo venimos diciendo desde el primer día, ¿no? No hay que apresurarse a la hora de ponernos con el cumplimiento de este nuevo reglamento. Vamos un poco tarde, porque es verdad que entró en vigor el pasado 25 de mayo, pero no hay que apresurarse. Y el no apresurarse significa lo de no tengo que acogerme a formularios que vienen ya redactados y que te da no sé quién porque te apuntas a un cursillo de no sé cuántas o porque se lo ha dicho fulanito de tal. No nos sirve lo que hace el vecino. Hagámoslo con tranquilidad, recurramos a un experto, pero que nos hagan nuestro traje a medida.
Es que el café para todos, por desgracia, no existe. Porque tú me puedes decir, y siempre me ocurre, que empiezas a hablar con una persona y les dejas hablar y poco a poco te van contando. Ahora mismo estaba en un establecimiento de hostelería también, que solamente tenía cámaras de seguridad. Uh-huh. Eso sí, cuando yo me he ido ya tenía hasta el control biométrico de presencia de los trabajadores que fichaban. Entonces, claro, la gente... ¿Tú qué datos tratas? Yo veo mis clientes.
Yo nada.
Y luego a medida que les vas dejando hablar y te van contando cómo trabajan y lo que hacen, es cuando vas detectando todos los tratamientos que yo realizo.
Claro, dice, no, yo si es que yo en realidad no trato datos de nadie.
No.
Dice, bueno, pero usted cobra con tarjeta de crédito, sí, y esos resguardos. Oh, no, claro.
Y usted no, pero...
¿Tiene usted un Facebook donde envía...? Sí.
Sí, pero no.
¿Tiene
no,
usted
no.
Un...?
Pero yo tampoco... Yo no hago publicidad. Y el WhatsApp solamente lo utilizo para avisarles que ya pueden venir a recoger las gafas. Pues ya tienes el fichero, ya tienes el tratamiento.
Claro.
Porque de algún modo u otro estás tratando esa información. ¿Qué ocurre, tú que conoces el mundo de la hostelería, con el libro de reservas? Ahí no hay datos. No, menos mal. Javier Nogueroles y su número de teléfono y los comensales que van a venir.
Claro.
Javier Nogueroles y número de teléfono. ¿Qué va a ocurrir? En teoría, nada. Pero si el libro de reservas
claro,
lo tengo abierto
si lo de
en
la...
el mostrador...
Efectivamente, pero vamos a ver. Si la ley de protección de datos es precisamente para protegernos. No se trata de sancionar lo que... No, se trata de protegernos. Es decir, vamos a hacer las cosas bien para que no se produzcan esas fugas y esos fallos en seguridad. Dice, no, si es que de normal... No, de normal no tienen que producirse. Pero esto está para que en el caso de que haya una anomalía... Uh-huh. No tengas ningún problema.
Pero es que, Carmen, es que hoy es sábado, es por la noche, ¿dónde quieres que tenga el libro? Pues tenlo en la barra de detrás, no lo tengas en el mostrador, porque tienes a todo el mundo esperando, claro, tomándose unas cervezas, y miras al cliente que está pasando hojas a ver quién viene hoy.
Claro, no, lo puedes tener en un cajoncito ahí.
Efectivamente, está, entonces, fíjate, el análisis de riesgos en un bar, ¿dónde guardas el libro de reservas? Ya está.
En fin, que es fácil, que lo único que tienen que hacer es recurrir a un experto, que además es mucho más económico de lo que la gente piensa. Le va a salir más barato que si se apuntan a uno de esos cursos.
Con el curso van a pagar 420 euros por una carpeta donde no tienen nada personalizado.
No, que les va a salir, ya le digo yo, que les va a salir mejor y más barato. En fin, en todo caso saben que nos pueden seguir enviando sus dudas. Nosotros intentaremos resolverlas y contaremos de nuevo con la presencia de Javier Nogueroles para que nos ponga al día de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Javier, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.